¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es estar con ustedes una vez más. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, fue llamado por el Espíritu para ir a Macedonia. Cuando él vio aquella visión, es decir, un hombre macedónico que le decía, ven y ayúdanos. Fue bueno para Pablo tener este llamado dramático de parte de Dios, porque estoy seguro que una vez que él llega a Macedonia experimenta alguna especie de oposición, y él pudo haber cuestionado, si no hubiese tenido esta visión, el llamamiento a ese lugar. Ahora, su primera parada fue en Filipos, donde hombres malvados se movieron en contra de él, lo arrestaron, lo golpearon, fue echado en el calabozo y después echado de la ciudad. Él se fue a Tesalónica, donde después de 3 días de reposo en la sinagoga, casi toda la ciudad se reunió para escuchar el mensaje que tenía Pablo. Los judíos estaban llenos de envidia y nuevamente Pablo tuvo que dejar la ciudad para evitar ser arrestado. Ellos fueron a la casa de Jasón, donde Pablo estaba hospedado, tratando de arrestarlo, pero Pablo ya se había ido. Habiendo estado tan poco tiempo en Tesalónica, ellos partieron para Berea, tratando de encontrarlo y allí complicarle la vida a Pablo. Pablo dejó a Timoteo y Silas allí en Berea, mientras él iba hacia Atenas tratando de calmar un poco las cosas. Cuando Timoteo y Silas fortalecieron a los hermanos de Berea, fueron a reunirse con Pablo. Pero el corazón de Pablo estaba con aquellos hermanos de Tesalónica, con los cuales él había estado muy poco tiempo ministrando, solamente 3 semanas, algo más. Él estaba preguntándose cómo estarían, conmovido en su corazón por aquellos hermanos. Es así que él envía a Timoteo de regreso a Tesalónica. Él se fue a Corinto y comenzó su misterio allí en Corinto. Timoteo luego se reúne con Pablo en Corinto reportándole la condición de la iglesia de Tesalónica. Básicamente las cosas estaban yendo bastante bien. Ahora, surgieron algunos problemas. Por eso Pablo inmediatamente les escribe esta carta para alentarlos en la fe. Llega ahora el capítulo 4 y tenemos un cambio definitivo en la división de esta carta, porque en el capítulo 4 el apóstol comienza su exhortación. Hasta este momento es algo apologético. Él ahora comienza a exhortarlos y declara en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nuevamente, como mencionamos anteriormente, puedo decirle que estoy asombrado de que Pablo tuvo esta capacidad de darle tantas instrucciones en tantos aspectos de la doctrina en tan poco tiempo. Estuvo con ellos menos de un mes. Aún así, los estableció en la sana doctrina. Pero como dice él, trabajó día y noche entre ellos. Él escribe, como les mencioné antes, cómo deben caminar y agradar a Dios. El deseo básico de cada uno de nosotros tiene que ser este, agradarle a Dios. Porque esa, estimado oyente, es la clave de la vida cristiana. El hombre que no conoce a Jesucristo como Salvador vive para agradarse a sí mismo. El hombre que está en Jesucristo busca, vive para agradar a Dios. El hombre que vive para agradarse a sí mismo raramente se encuentra satisfecho. El hombre que vive para agradarle a Dios es el que encuentra la verdadera satisfacción. Yo creo que uno de los mayores placeres en la vida consiste en saber que usted ha hecho aquello que al Padre Dios le agrada. Poder decir, hoy caminé en la voluntad de Dios. Jesús decía, la voluntad de mi Padre siempre hago. Bueno, así deberíamos vivir nosotros, intentando, buscando agradar a Dios. Ya en el versículo 2, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bien, recuerde usted, estimado oyente, en el libro de los Hechos, capítulo 15, se reunió la iglesia primitiva con el fin de determinar qué relación debían tener los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, con la ley de Moisés. Pedro dijo, yo sugiero que no pongamos carga sobre ellos que ni siquiera nosotros pudimos llevar. El yugo de la esclavitud sobre ellos, que ni siquiera nosotros o nuestros padres fueron capaces de sobrellevar. Si Pablo testificó de los milagros que se manifestaron por la gracia entre los gentiles. Santiago en su carta escribe algo y en este caso del capítulo 15 del libro de los Hechos, es Santiago que dice, no pongamos mayor carga de la que ya han recibido. Aléjense de las cosas que son estranguladas, de la fornicación, y si hacen esto, hacen bien, Dios les bendiga. En la cultura griega, la cultura romana, culturas en las que la fornicación era una práctica común. En esa sociedad pagana, mucha de la adoración que había a los dioses involucraba la fornicación cuando ellos buscaban ser uno con sus dioses. Muchos de los ritos espirituales en el templo era la fornicación. Es decir, una práctica muy común en esa cultura. Así que Pablo está exhortándolos nuevamente a vivir una vida pura, santificada, una vida apartada para Dios, guardándose ellos mismos de las prácticas comunes de fornicación. Si había alguna vez necesidad de la exhortación de Pablo, era precisamente en este momento. Como nosotros hemos cultivado esta sociedad pagana y sus mismas prácticas se han vuelto extremadamente comunes nuevamente, podemos decirlo también, en nuestros tiempos. Está resultando algo muy aceptado en la sociedad presente, esta práctica pagana. Estaba leyendo un comentario interesante que se escribió en el año 1951, en el cual se habla, en este artículo que salió en el Diario del Hogar para la Mujer, un artículo contra la pornografía que había comenzado en ese tiempo a entrar en Estados Unidos. Y cómo la ciudad de Chicago fue capaz de tratar ese asunto y deshacerse de toda la pornografía de la ciudad. 1951. Ahora mire cuánto se degradó esta sociedad entonces, con la introducción de la pornografía, algo que ha prevalecido en la literatura, con eso una actitud de laxitud hacia una verdadera vida moral. Volviendo a nuestro tema, la exhortación de Pablo a los tesalonicenses es una exhortación importante también para nuestros días. Los cristianos debemos entender que somos diferentes del mundo. No tenemos que vivir para agradar a los deseos carnales. Debemos vivir para agradarle a Dios. Debemos mantener nuestras vidas separadas del mundo y de la corrupción del mundo, con el objetivo de vivir una vida agradable a Dios. Esa, estimado oyente, es la voluntad de Dios para usted. Que usted viva una vida separada del mundo, de lo que es los deseos mundanos, una vida de dedicación y consagración a Dios, y que usted se guarde de la fornicación. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona la fornicación como parte de las obras de la carne. Pero al final de esa lista, él dice algo a lo que debemos prestar mucha atención. Él dice, porque sabemos que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si Pablo dice, no se engañen con este asunto, porque hay muchas personas que están engañadas pensando que, bueno, pueden vivir la vida que quieran, que Dios no tiene problema en aceptar ese estándar de vida más bajo. Mi amigo, mi amiga, Dios demanda un estándar de vida muy alto para sus hijos. Pablo dice que cada uno de nosotros debe saber cómo mantener su vaso o su vasija o su cuerpo en santificación y honor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, les escribía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ya en la carta a los Tesalonicenses, en este capítulo 4, versos 4 y 5, dice el mismo apóstol que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vasta diferencia entre nosotros y el mundo que nos rodea. Así debe ser. Luego dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vemos otra vez el apóstol Pablo diciendo, recuerden ustedes que yo les dije acerca de esto, les di testimonio de esto. Así que sean honestos, sean justos en su trato con sus hermanos. No deben defraudar a los hermanos. Es que no debemos defraudar a nuestros hermanos. A mí se me acongoja el corazón por los problemas que se están levantando en el cuerpo de Cristo, especialmente en estos días, cuando muchos de los avisos publicitarios con símbolos cristianos, usted quiere patrocinarlos porque primeramente usted quiere que los cristianos tengan el negocio. Usted espera su éxito en los negocios. Bueno, pero usted también espera honestidad, franqueza. Al tratar con un cristiano, usted lo menos que espera es que sea honesto. Usted sabe los problemas de llevar un auto al mecánico. Hay muchas cosas que son fraudes. Así que, bueno, si usted encuentra un mecánico cristiano, usted se siente bien y dice, bueno, por fin puedo confiar en él. Y deberíamos poder hacerlo. Y así en cualquier negocio. Pero Pablo advierte aquí, no defrauden, no engañen, sean rectos, sean honestos. Yo les dije esto cuando estuve allí. Les previne que Dios es vengador de todo eso. Bueno, ese es el problema, creo yo. El problema con nuestra sociedad es que hemos fallado en considerar que un día tendremos que ajustar cuentas con aquel que vendrá, que es nuestro Señor. Sí, hay un día de juicio que vendrá. Bueno, ellos han sido capaces de subsistir y, por supuesto, con la indulgencia de nuestras cortes en el día de hoy, se las ingenian cada vez más y más. Como esa pobre mujer que escondió a su hijo porque la corte le ordenó entregarlo a su esposo que se había unido ilegítimamente con otro hombre. Así que ella enfrenta la prisión y sin embargo los asesinos, los violadores, los rapiñeros pueden caminar libremente por las calles. Parece que esta mujer es un peligro para la sociedad. Ah, mi amigo, yo no puedo comprender. Esto no tiene sentido. Así que, volviendo a lo que decía Pablo, no defraude a su hermano porque Dios lo va a juzgar. Dios es vengador de todo lo que hacemos. y se nos advierte acerca del juicio de Dios que ha de venir. Pablo fue fiel en advertirles, y pienso que nosotros necesitamos también advertir a las personas acerca del juicio de Dios que vendrá, diciéndoles que tampoco ellos se librarán. Finalmente, Dios ha de juzgar a todos. Él es vengador de aquellos que hacen tales cosas. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 16, allí dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Si Dios nos ha llamado a una vida santa, una vida pura, una vida viviendo según la voluntad de Él en toda justicia, pureza y santidad. Así que el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Muchas veces cuando usted comienza a enfatizar el hecho de vivir una vida santa y cosas por el estilo, las personas se molestan con uno. Como si fuera que somos nosotros los que damos los mandamientos. No, nosotros no hicimos las reglas. Nosotros no fuimos llamados a hacer reglas, fuimos llamados a declararle a usted las reglas de Dios. Si usted tiene algún argumento contra la santidad, argumente con Dios. Eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo. Usted realmente no tiene que argumentar con los hombres. Trate de argumentar con Dios, porque es Él el que nos ha dado el Espíritu Santo. Los psicólogos nos dicen que el equilibrio mental de una persona, una vida bien balanceada, depende en la diferencia entre su ego y su superego. Es decir, su ego es su verdadero yo. El superego es su yo ideal. Y si hay una gran diferencia entre su ego y su superego, entonces usted es una persona mentalmente perturbada por esa diferencia que existe entre los dos. Y lo más cerca que el ego de una persona esté de su superego, hará que más equilibrada mentalmente sea esa persona. Y así cuando una persona está teniendo un conflicto y tiene ideales muy altos, el superego, este yo como lo que soy realmente en mi corazón y en todo, es la forma en que yo sé que debería vivir y quiero vivir, pero esta es la forma en que estoy viviendo. Y si allí hay una gran diferencia entre esos dos puntos, entonces tengo grandes problemas mentales. Y así, él busca comprender lo que es mi superego, cómo me percibo a mí mismo, y allí están esas cosas que estoy haciendo y que me afligen, y la práctica general entonces era llevar mi superego más cerca de mi ego. Usted dirá, usted es poco realista, nadie vive tan puramente. Es necio pensar que uno no debería, bueno, no hacer esas cosas. Todos hacen esas cosas. Y lo que ellos están haciendo es, están intentando derribar el nivel del superego, es decir, rebajar sus ideales de mantener eso con la realidad de su propia naturaleza. Tratar de equiparar el superego con el ego. Mi amigo, cuando venimos a Jesucristo, podemos decir que Él busca elevar el ego al superego. Algunos piensan así. Ahora, si somos culpables de intentar rebajar el superego del hombre hacia el nivel del ego, entonces realmente no estamos siguiendo el patrón escritural, porque el Evangelio de Jesucristo siempre está levantando y elevando al hombre hacia una vida de pureza, rectitud y santidad, pero eso no en la carne, no eso en el ego propio. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para eso. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Formarnos a la imagen de Jesucristo. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para que usted pueda alcanzar el ideal de caminar en santidad y pureza como Dios requiere que caminemos. Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos ha de elevar a un nivel superior de vida más cerca del ideal de Dios. De hecho, más y más nosotros podemos acercarnos al ideal. Decía el apóstol, cómo nosotros a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Por eso decimos, el Evangelio eleva al hombre al nivel que Dios tiene para que el hombre viva. Dios no nos llamó a lo impuro, Él nos llamó a la santidad. Y esa santidad nos la ha dado por su Espíritu Santo. Luego dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Si usted recuerda en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo decía que en cualquier lado ellos tenían tal amor y su amor era reconocido. Era algo que era una marca de la iglesia en Tesalónica. Y la palabra de su amor se había esparcido, decía el apóstol. Y finalmente, el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.